porque es así. Sí, y queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Continuamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Y hoy estamos de música, Michael Jackson. Karen, ¿por qué fue que escogiste esta canción?
Bueno, realmente no la escogí yo. Esa fue una de las canciones propuestas por nuestro invitado y yo venía con ese mismo interrogante. ¿Por qué esa canción, Roberto?
Ah, bueno, porque tú me pediste dos canciones. Y bueno, elegí dos, esa de Michael Jackson y otra, porque me recuerdan de pronto mi etapa de niño, cuando estaba creciendo, y porque son buenísimas además.
Bueno, pues entonces estamos haciendo recuerdos de la infancia, y tiene que ver con la propuesta de Roberto. Recuerden a los oyentes, a quienes entran en sintonía a esta hora de la mañana, pues Les damos una cordial bienvenida y les recordamos que hemos estado compartiendo, bueno, mejor han estado porque yo me estoy integrando a la mesa, han estado compartiendo con un artista plástico, con Roberto, quien trae un libro llamado La Pelota y nos ha puesto a pensar, nos ha puesto a imaginar, nos ha puesto a soñar. Y esta música tiene que ver con ese recuerdo de la infancia, con nuestro mejor recuerdo de la infancia. Y ahí estábamos dialogando con un texto y el texto ya nos provocaba incluso preguntas. Recuerdo incluso Mercedita señalaba alguna y es los límites de la autoridad. La libertad también me hacía pensar a mí el tema de la libertad cuando veía a un niño saliendo por la ventana. Yo veía la imaginación de un niño y la capacidad que tiene el niño para romper las reglas, los patrones que seguramente regulan el comportamiento. Él se lanza al muro, él sale por la ventana. Es decir, el riesgo, la medición del riesgo, el deseo, cómo se mueve tan fuertemente en él y sale. Bueno, pues quisiera además sumarle un elemento a este recuerdo de la infancia y es una persona que tiene muy cerca su infancia porque apenas tiene como 18 años y es Wendy, ¿no?
21,
bueno, casi. Sí. Wendy está cumpliendo años y le deseamos un feliz cumpleaños, Wendy. Muchas gracias por permitirnos trabajar con usted, por hacer parte de este proyecto Marfil. Y en estas felicitaciones quisiera también recordar con usted la infancia. ¿Qué buen recuerdo tiene usted de su infancia? ¿Este libro le evocó alguno de los recuerdos?
Sí, de hecho estábamos hablando ahorita en el corte, aquí entre todos, y recordábamos nuestra infancia y cómo salíamos desde que despertábamos prácticamente en pijama ya en la calle hasta ya al anochecer, ya hemos dicho cuando nuestros papás nos llamaban que ya entráramos y eso. Entonces sí, claro.
O sea, callejeando, le recuerda sí. las callejeadas sí, de la infancia.
Sí. Sí, los juegos típicos callejeros, o sea, Jermis, Stop, todo eso. Maravilloso.
Bueno, pues esa infancia, ¿qué piensa Wendy? ¿Es un momento nomás, hay que dejarla ahí? ¿O hay elementos de la infancia que deberían recuperarse y mantenerse en el crecimiento, en el momento en el que evolucionamos, digámoslo así?
De hecho, yo creo que cuando se habla de las nuevas ciudadanías, yo creo que se evoca un poco eso, un poco volver a como a retomar esos aspectos de la infancia, como el asombro, la curiosidad, la inocencia también en muchos aspectos, y sobre todo como el deseo y el poder de soñar, pienso yo.
Ese deseo, el poder de soñar. Quiero leer algo que tiene que ver con los deseos y el poder de soñar, y es un boceto de Roberto. Roberto, usted, veo en su... Yo estoy leyendo el cuaderno de apuntes, me tomé el atrevimiento de pedirle que me lo dejara ver. Les quiero contar, oyentes, que es un cuaderno de apuntes que además es una papelera, ¿no? Porque tiene ahí un archivo personal, pero tiene en medio de los dibujos y las pinturas unos trazos y unos poemas y unas ideas. Eso me hace pensar, Roberto, que no solo vienen imágenes en esto de la creación y de la producción que usted hace, sino que también vienen frases, palabras. Explíquenos eso.
Inicialmente, cuando yo pienso en una historia, la historia puede estar en imágenes, pero también está en palabras. Hasta el momento son dos libros silentes los que he desarrollado, pero hay otros bocetos de historias con texto. Entonces, ahí surge otro problema, que es la idea de unir un texto con una imagen. Entonces, ¿qué pone la imagen que no pone el texto? ¿O qué da el texto de más que no da la imagen? Entonces ya se convierte en otro lenguaje, en otra sustancia. Entonces por eso la necesidad de estar rayando también para estar combinando ideas, imagen, palabra.
Perfecto, pues hermoso, hermoso el resultado. El resultado es un libro, el resultado es un cuadro, el resultado también puede ser un poema, ahí es donde se empieza a materializar aquello que ronda en su interior. Y es muy común, es muy corriente, es decir, todo el tiempo está su mente y su corazón generando esas ideas, o tiene que haber un contexto especial para que lo inspire.
Dependiendo de lo que esté haciendo en el momento, por ejemplo, si de pronto me estoy inspirando en un estudio o en un libro, entonces tomo apuntes y de pronto eso lo llevo a mi vida y de pronto lo combino con ideas que ya tenía, de pronto consolido unas ideas previas mías, de pronto rechazo otras, entonces es como tomar información, digamos que uno cree pertinente y que uno busca para ir desarrollando sus propias ideas. Entonces se va confirmando o se va fortaleciendo la idea que uno tiene. más o menos es así.
Perfecto, pues miren, me voy a tomar entonces el atrevimiento de hacer lectura de un poema. Se llama Los Deseos, y aquí en los apuntes de Roberto dice lo siguiente. Quisiera ver el mar, quisiera una bebida, quisiera estar en otro planeta y ver la Tierra desde allí y poderla atrapar con mi mano. También me gustaría convertirme en otra cosa, un animal salvaje o un pequeño roedor, y observar a los demás, ser indestructible. Ahí están los deseos. Los deseos, y además que tiene que ver con las imágenes, que Mercedita nos va a contar qué imágenes hay ahí acompañando los deseos.
Pues digamos que las imágenes que acompañan los deseos pareciera como, no sé, como Transformers, como héroes de acero, como, no sé, como de estos personajes creados para salvar el mundo, para salvar a otros. Entonces, también creo que hay un deseo inconsciente de hacer algo con esos personajes, ¿sí? Como que hay una idea de fortaleza, de defensa, de protección inmersa.
Es un poco jugar como con la mente de un niño, digamos. Uno no olvida los juegos que uno tuvo de niño, ni de pronto los deseos que uno tuvo de niño. Uno de niño tiene como una imagen lejana de lo que quiere ser hacia el futuro. Así Roberto, sea muy, muy fantasioso, ¿no?
Roberto, ¿por qué? No sé si lo preguntaron en la primera parte, pero ¿por qué esa sensibilidad especial hacia el mundo de los niños? Hacia la infancia.
De pronto porque la infancia es donde podemos desarrollar más como nuestras fantasías, como nuestros sueños, como la ilusión. Y creo que eso no se pierde si uno lo continúa trabajando a lo largo de su vida.
Perfecto. Es una pregunta que además venimos haciéndonos en Marfil, y el viernes anterior teníamos un grupo de trabajo que llamamos el grupo de estudio, y veníamos pensando en la infancia. Hemos venido pensando, no sé si el fin de semana siguió dando vueltas la cabeza mis amigos de Marfil, porque hemos venido pensando en los niños. ¿Será que los niños tienen una característica especial? ¿Qué es lo que hace que podamos hablar de infancia? ¿Qué es lo que hace particular a la infancia? Y aquí con Roberto hoy nos trae esas imágenes, nos trae esos deseos y nos hace pensar que en la infancia hay unas características muy fuertes que valdría la pena trabajar y recuperar. Profesor Orlando.
Sí, no lo hemos tocado en este desarrollo que hemos hecho, pero yo sí creo, y viendo el libro de Roberto, que hay una serie de crisis permanentes que viven los niños y que los adultos a veces desconocemos o que no prestamos mucha atención. Pero para un niño es una crisis terrible perder un objeto amado, por ejemplo, su balón. Para un niño es una crisis terrible perder su muñeco, el que más quiere, el que más ama. Yo por lo menos tengo una sobrina que estaba enfermita, le llevé hace muchos años a la clínica un muñequito, y es un muñeco muy amado, y es increíble. Ella ya tiene 12 años y ella sigue amando su muñeco. Pero yo creo que esas crisis, no solamente en la pertinencia o tenencia de objetos, sino yo creo que crisis a veces que nosotros no denominamos morales, en el sentido que son problemáticas internas que pueden tener y que ellos en silencio a veces lo viven también. Estamos hablando que es un libro silente, decía Roberto, ¿no? Es un libro silente, pero yo creo también que en el silencio del corazón, en el silencio de las personas, en el silencio del desarrollo de nuestras infancias o de las infancias actuales, muchas cosas están quedando por fuera y nosotros no las estamos advirtiendo. Ustedes en Marfil, que están haciendo un trabajo tan bonito, que yo he ido observando en el tiempo, que se está investigando en la universidad, pienso que deberíamos poner también allí el acento. Me parece,
Orlando,
un punto importante.
Usted llama a esos momentos de la infancia crisis. ¿Por qué la palabra crisis?
Recordemos que la crisis o la palabra crisis viene del griego, que es crítica, ¿no? Que es juicio. Y cuando uno recibe una crítica o un juicio, no sabemos cómo proceder. Los niños en muchos momentos de su vida, de su infancia, no saben cómo proceder. Yo aquí encuentro una posible respuesta, no sé si valga la pena decirlo, pero encuentro que un niño con sus manos juntas está haciendo una oración, está haciendo una plegaria. Fijémonos que él encuentra la manera ya de resolverlo desde la oración, ¿no? Busco a Dios, busco a lo trascendente para resolver. pero seguramente nosotros como adultos, como investigadores, como profesores, como maestros, tenemos que ofrecerle a los niños cosas muy claras para resolver sus conflictos, que para ellos son tragedias a veces. Y son, para nosotros, por supuesto, como adultos, es algo muy simple, pero para ellos eso marca la vida. Si uno en la infancia ha atravesado una situación crítica que no ha sido bien resuelta, se puede quedar pegado allí. Y creo que tenemos que advertir todo eso. Me parece a mí que es también trabajo de marfil.
Bueno, pues ahí está. Yo quisiera que la profesora Mercedita nos diera también su reflexión sobre este estado de crisis que señala y que sugiere el profesor Orlando, usted como psicóloga, además, Merceditas, y además en la reflexión que hemos venido haciendo como marfil. ¿Le llamaría usted a este estado y a esta característica de la infancia estado de crisis, o cómo explicaría usted esa característica que estamos como buscando de los niños y que nos inspira este libro La Pelota, hoy invitado especial en el puente?
Pues creo que bueno, más que nominarlo como una crisis, es un estado de búsqueda, ¿cierto? Que tiene que ver un poco en el marco con la discusión que teníamos el viernes, y es el pensar filosófico de los niños, ¿sí? Que incluso podría estar, no sé, la discusión tenía que ver con si el mundo adulto considera el pensamiento infantil como filosófico o no. Y digamos que las crisis podrían ser en ese sentido, o sea, si nos encontramos o no en ese diálogo con los niños en cuanto a la forma como ellos ven el mundo, cómo están comprendiendo el mundo y cómo lo comprendemos nosotros, ¿sí? Hay un momento en que no ajusta o no encaja esa forma de ver el mundo, y hay un momento en que tendrá que ajustar o no, ¿sí? Y en esa medida, digamos que con lo que nos propone Orlando, lo que yo leo es que no hay un diálogo con el niño o con los niños en la historia, ¿sí? Digamos que los adultos que se encuentran con ellos les imponen en un momento, los agentes, los policías, los vigilantes, les imponen un castigo, pero el diálogo o lo que se percibe ahí es unilateral, es decir, solamente es del adulto. Y los padres, a su vez, ni siquiera lo ven, ni siquiera dialogan con ellos o con el niño que está, pues digamos, en la escena final, y él busca interlocutar con alguien. Como no está, digamos, en este mundo, lo busca en la oración afuera, pero necesita hablar con alguien de eso. Entonces creo que también la crisis tiene que ver con la posibilidad de exteriorizar eso que siento, de conversarlo con otro, y que en esa medida a futuro yo haga algo con eso. No sabemos qué, pero digamos que esa profundidad de eso que me genera una crisis, un desacomodo, un desajuste, yo lo pueda asumir en mi vida, incluso asumiendo las consecuencias que eso me trae, pero digamos que con alguien que pueda conversarlo, alguien que interlocute conmigo.
Sí. Además, porque encontramos en lo que denominamos crisis una enseñanza de parte de los niños. Nosotros vemos la palabra crisis como un acabose ya, como un juicio terrible, y ellos siempre lo ven como algo positivo, como un momento de aprendizaje.
De hecho, no lo entenderían como crisis.
No lo entenderían como crisis. Yo creo
es
que
una situación.
Crisis ya es un formato que le ponemos los adultos, pero para ellos, fijémonos que ellos resuelven los conflictos de una manera totalmente diferente, y además no se pierden, como a veces nos perdemos los adultos cuando estamos frente a una situación problemática, porque es que ellos lo resuelven siempre, y además no se quedan sin resolver el asunto. Ellos van más allá, al punto a donde, claro, tiene que ir. Y desde ahí crean y construyen cosas nuevas y negocian y hacen nuevos convenios entre ellos mismos. Démonos cuenta que para los niños es absolutamente definitivo y serio el juego. Es una cosa pactada, ellos hacen pactos increíbles, bellísimos entre ellos, y son amigos y se pueden disgustar, y al momento ya nuevamente están compartiendo el juego y compartiendo la vida. Entonces, para mí, eso que denominamos crisis, fijémonos que para el niño, en nosotros tiene que ser un aprendizaje. Pensaría yo que hay que verlo desde el otro lado.
Muy bien, yo veo dos momentos en la historia que me llaman muchísimo la atención. Uno es ciertamente cuando ellos pierden la pelota y ellos lo resuelven trepándose el muro. Es decir, ahí ya hay una salida fuerte, espontánea, rápida. No lo consultemos mucho, saltémonos el muro. Sin medir consecuencias y demás, saltémoslo. Y segundo, cuando están ya interpelados por una autoridad mayor y están tal vez encerrados, no sé si es una cárcel o qué sea, pero ellos están ahí, por lo menos en un lugar en el que tienen que esperar que se resuelva algo. Y hay una ventana, ellos resuelven también rápidamente y lanzan la ventana. Un segundo momento. No sé si hay un tercero, que es cuando llegan y se encuentran con los papás, y es ahí donde ellos deciden subir. Yo no voy a dar explicaciones, sino que llego a mi cuarto, mi lugar seguro, en términos un poco también religiosos, del lugar seguro especial. En ese sentido, veo que el niño tiene una cualidad, en medio de la situación límite, sale, lanza, se resuelve, busca una alternativa. Y yo creo que en ese sentido hay un aprendizaje que podríamos tener nosotros que trabajamos con niños, y es cómo logramos también ser inspirados para la acción. ¿A qué nos inspiran los niños? Y este texto que nos hace pensar en la pelota y que nos recrea unas imágenes incluso cotidianas yo me imaginaba una calle de Bogotá o algo así, que nos inspira mucho. ¿A qué nos llama? ¿A qué nos lleva? Y quisiera proponerlo incluso como diálogo consigo mismo ya en esta recta final de nuestro programa. Y es, los niños nos están proponiendo algo, el texto con el que hemos dialogado hoy nos está proponiendo algo. ¿Y hacia dónde nos lleva este texto de Roberto? ¿A qué me lleva a mí como persona a hacer? ¿A qué me inspira? ¿A qué me mueve? Y yo quisiera pues darle aquí palabra a unas compañeras trabajadoras sociales. Además, por aquí está también Paula. Paula, además, que se reintegra a nuestro equipo de trabajo y después de una semana de descanso, yo no sé si fueron vacaciones, descanso, incapacidad.
Incapacidad, ¿no? Paula, mucho dolor.
Pero bueno, ya está bien, sí, está ya mejor.
Sí,
profe. Bueno, entonces, eso ya le pasa por dejar pelota. Es que ya se subió un muro por allá. Bueno, entonces, la espalda. La espalda la tiene un poco aporreada, pero ya sabe.
No, pero ya.
Paula, después de leer a Roberto, leerlo de esa forma tan interesante y el leer imágenes. ¿Hacia dónde nos lleva este texto y esta reflexión sobre la infancia?
Pues no sé, tal vez como tú lo decías, a pensarnos más como en los niños, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿qué nos inspiran los niños? A recordar también nuestra infancia y lo que nosotros fuimos. No sé, lo que tal vez a nosotros nos faltó, porque pues yo siento que, digamos, a veces a uno le quedan como unos vacíos de la infancia. Nos puede ayudar a pensarnos eso para poder trabajar nuevamente con otros niños diferentes que se... digamos, que están involucrados en distintos contextos.
Específicamente, si nos centramos un poco, me meto en el rancho de Paula.
Uh-huh.
Paula, ¿qué cosas en particular de su infancia usted le gustaría recuperar?
Pues tanto como recuperar, ¿no? Pero pues sí, digamos, lo que hablábamos de los límites y como de los riesgos, no sé, yo siento que tal vez siempre fui muy sobreprotegida, entonces no tuve siempre claros como esos límites, y nunca me atreví a tomar tantos riesgos.
Okay. Entonces, recuperaría eso, el uh-huh. no tomar tantos riesgos y lanzarse.
Sí, exactamente.
Qué bonita reflexión, eso le lleva a Paula. Uh-huh. Karen, ¿a usted qué la lleva a pensar?
Bueno, pues a mí, yo creo que me lleva a pensar que hay que dejar de ser tan rígidos, ¿no? Actualmente nosotros, yo creo que nos ponemos muchos obstáculos a la hora de arrojarnos a vivir cosas nuevas, y yo creo que a mí también, al igual que mi compañera Paula, en mi niñez tal vez no lo hice tan así, no me quise ir más allá, no quise averiguar o querer vivir nuevas cosas inesperadas. Yo creo que también estuve siempre muy al límite, entonces creo que todavía no estamos tan fuera de tiempo como para hacerlo.
¿Se rompería entonces, más los límites?
Exactamente.
¿Se va a arriesgar?
Me voy a arriesgar.
Dígale que sí, láncese. Al aire, se puede lanzar
no,
al aire.
No,
¿quiere
no,
dar un
no,
mensaje
no, no.
a alguien en este momento? Hágalo.
Paso.
¿Quieres decirle algo?
En otro momento, okay, tampoco quiero ir tan allá.
Está bien. Wendy.
Bueno, yo diría que, pues hablando también de la palabra crisis, yo creería que es ya ver como las crisis y las rupturas como nuevos nacimientos de cosas diferentes, como búsquedas de alternativas, como. Sí, como un momento de análisis propio en donde uno puede como interiorizar y buscar nuevas salidas, lo veo yo. Y pues de mi infancia me gustaría recuperar como la tranquilidad. Pienso que ya cuando llegamos a ser adultos o mayores, las dinámicas sociales y la presión que existe, por lo menos aquí en este país, como Colombia, nos impulsa a cuadricular nuestras vidas. Entonces,
nos hacemos muy cuadriculados.
Exacto, exacto.
Y el niño es más libre, más espontáneo.
Exacto.
¿Usted quisiera ser menos cuadriculado?
Sí, menos cuadriculado y más libre.
Bueno, ahí está entonces Wendy. Mire todo lo que nos inspira su libro, Maestro Roberto. ¿Hay más libros en camino? ¿Cuál es el próximo?
Sí, es el Orlando, lo de él, se llama Un día la lluvia, y es un libro que ganó una beca con IDARTES para publicación. Creo que va a salir, no sé, está muy pronto, creo, en uno o dos meses, creo que para la feria del libro que viene ya va a estar listo.
Pues cordialmente invitado, profesor Roberto, le damos las gracias por haber estado con nosotros en El Puente y lo invitamos a que nos presente su nuevo libro aquí en esta mesa de trabajo.
Muchas gracias pues por la invitación y por esa segunda invitación, y quería decirles que también me sorprendió las interpretaciones que encontré de todos ustedes sobre la obra, porque uno, digamos, todo eso puede que esté incluido en la obra, pero uno no piensa en todo al mismo tiempo, ¿no? Sino uno es como una esponja que absorbe muchas cosas y el producto sale, y de pronto esas cosas están dentro de uno, pero ustedes tienen como la capacidad de desmenuzarlo y de ver ya. Entonces me ayudan mucho con su análisis.
Bueno, pues muchas gracias, profesor Orlando. Y a la profesora Mercedita la dejo para que despida el programa. Yo también muy feliz de haber estado con ustedes en El Puente.
Muchísimas gracias por invitarnos a soñar. Yo creo que ha sido un bellísimo episodio de sueños y de recordar la infancia. Gracias a Roberto y gracias a la mesa de trabajo. Para mí un privilegio y una bellísima oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Espero repetirlo.
Bueno, yo también agradezco a todos los asistentes a la mesa, a nuestro invitado Roberto, gracias por compartir esta bella experiencia y por abrirnos la mente y los sueños en la mañana de hoy. Y bueno, a nuestros amables oyentes, muchas gracias una vez más por transitar con nosotros este puente, a Daniel por acompañarnos en el control master, me enredé, y bueno... feliz lunes, feliz semana para todos. Chao, chao.